Mañana 10 minutos en la República Argentina y aquí en el ET14, nosotros con toda la música. Bueno, escuchábamos a Mari Castro Giovanni en este lunes, en este feriado por la Revolución de Mayo, y la vamos a saludar. Mari, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal?
Feliz Día de la Patria.
Igualmente, buen día, Juan Carlos, a vos, a toda la audiencia. Feliz 25 de mayo.
Exactamente.
Yo me vine con mi escarapela.
Sí, todos con la escarapela. Así, Gustavo, bueno, yo también. Usted también, Mari. Así que la gente, claro, la escarapela, ¿no? Aquellos que pueden sacar una bandera también lo podrán hacer.
Sí, he visto varias banderas en las calles de Paraná, en las casas, la gente que bueno quiere rememorar este 25 de mayo y vivirlo de una manera especial. Indudablemente que de una manera especial en la jornada de hoy, Juan Carlos, porque estamos en medio de una pandemia, en medio de una cuarentena que ha cambiado los hábitos del día a día.
Exacto.
Y no está ajena a la fecha patria.
Exactamente, estaba hoy cuando arrancábamos, hablábamos de lo que va a realizar el presidente de la Nación, Alberto Fernández, este Tedeum clásico que será virtual también.
Sí, después vamos a informar, pero acá en la provincia va a pasar lo mismo y va a estar a cargo del arzobispo de Paraná. Ya vamos a informar cómo se va a hacer el Tedeum. O las oraciones propias de un día como hoy, pidiendo por la patria, ¿no?
Exacto, exacto. ¿Y tenés nota?
Tenemos una entrevista que vamos a hacer una pequeña introducción porque, como decíamos, en medio de este proceso de cuarentena, este 25 de mayo 2020, un 25 de mayo de 1810, el pueblo salió a la calle. A pesar de los pedidos del virrey Cisnero para que el pueblo del virreinato se mantenga fiel a España, que en esa época había sido invadida por los franceses, los criollos quisieron un gobierno propio. Frente al cabildo gritaron, «El pueblo quiere saber de qué se trata». Y un 25 de mayo de 1810 nació el primer gobierno patrio, la primera junta de gobierno, que desplazó a los españoles de la autoridad y dio inicio al comienzo de la independencia argentina declarada luego, el 9 de julio de 1816, en Tucumán. Esta es una pequeña introducción. Mucho más nos va a contar la profesora Sara Mentasti, que ya está en diálogo con nosotros. Buen día, profesora. Bienvenida a la radio, a la mañana de la radio.
Buenos días, un gusto. Feliz Día de la Patria para todos.
Gracias, igualmente, gracias. Sara. Bien, decíamos esta pequeña referencia histórica de lo que fue el 25 de mayo de 1810, pero queremos saber qué significa para la historia de hoy, para el día a día de hoy, aquel proceso de independencia que comenzó en esta fecha.
Sí, digamos que el 25 de mayo es presente porque es historia porque es presente. Y tiene una gran carga de significatividad para lo que es la historia de la construcción de nuestra nación. Y pensémoslo, no aislado del resto de la América Hispana, que ya a partir también de 1810 y con los antecedentes históricos sucedidos, tanto en la América como también en Europa, con los sucesos que comentabas de la invasión napoleónica a España, se va gestando esa idea maravillosa, necesaria y lúcida de darle al pueblo su propia identidad. Y en la construcción de esa identidad, la historia justamente nos muestra de qué manera desde México hasta el Río de la Plata ese grito de libertad se escuchó. En el caso de nuestra patria, será Buenos Aires, como esa hermana mayor que llamaba Juan José Paso, toma la iniciativa desde el Cabildo de plantear que frente a la desaparición de la Junta Central de Sevilla, que representaba al rey que no estaba en su cargo, Fernando VII, al no existir, debía debatirse si el virrey Cisnero, como decías, continuaba o no en el mando.
Claro, porque ese fue el último bastión español que fue tomado por los franceses en ese momento.
Sí, hay toda una historia, digamos, de invasión como también de lucha por la independencia y por el resguardo de la península hispánica como del resto, digamos, de las colonias, ¿no?, que dependíamos de España.
Claro.
Y si bien después de la desaparición de la Junta Central de Sevilla se conforma el Consejo de Regencia en Cádiz, es desconocido por los pueblos en la América Hispana, que es lo que sucede desde el momento que se conocen acá las noticias, entrando ya en la segunda quincena de mayo de 1810, a través de la prensa tiene un papel importante, digamos, de cómo viene llegando esta idea que se va asentando en las calles de Buenos Aires, sabiéndose entonces que al no estar la autoridad de la cual dependería, debía debatirse en quién recaía la autoridad. Claro. Y el debate del 22 de mayo es significativo por el hecho de haber justamente puesto en la mesa de la discusión que a quién le correspondía la autoridad. Y que no quede duda, como dijo Cornelio Saavedra, que el pueblo es el único, digamos, que posee la autoridad o mando. Hay todo un prolegómeno, digamos, y situaciones que se van debatiendo en lugares típicos, ¿no? Como es la casa de Martín Rodríguez, como es la casa o la jabonería de Vieites, que de chicos hemos escuchado no nombrar, donde nuestros patriotas, nuestros criollos hermanos empezaron a diseñar de qué manera llegar al momento de una independencia no total, porque ese primer gobierno patrio del que hablabas es un gobierno patrio que sea con lo que se conoce como la máscara de Fernando o no, existe a nombre del rey Fernando VII, o sea, no se pierde el nombre de Fernando VII. Y cuando jura la Junta, lo está haciendo, digamos, de manera explícita a nombre de Fernando VII, cuando internamente hay patriotas que ya, digamos, piensan en esa otra nación que están haciendo y que lejos está de pensarla dependiendo de España. Pero esa cuestión de la presencia realista en toda la América a desaparecer después de 1824 con la batalla de Ayacucho, que es de alguna manera con el que se cierra este proceso, no totalmente, porque van a quedar algunos espacios en la América Hispana todavía dependientes de España, ¿no? Pero para la mayor parte de los pueblos, sí, el camino a la independencia se va a ir concretando entre 1810 y 1824. Pensemos que nuestro país va a pasar dos acontecimientos más en ese periodo independentista, que la revolución, como se conoce, que es también para el análisis, ¿no? Pero lo vamos a dejar para otro momento, porque hace más a un debate también académico al respecto, que los historiadores tienen palabras diferentes. Es propio de la investigación histórica, ¿no? Quienes consideran o no a este momento como un momento revolucionario. Pero como dijiste, el pueblo quería saber de qué se trata. Bueno,
y justamente
un acontecimiento, yo quería cerrar en esto, acontecimiento es el 25 de mayo, cuando por primera vez ya no se habla de Fernando VII de manera definitiva en nuestra tierra, es con la Asamblea General Constituyente de 1813, que buscaba tanto la independencia como la Constitución. No lo llegó a lograr, pero sí hay símbolos reconocidos, por supuesto, como es sería el himno, como así también la escarapela y el escudo, y recién la bandera va a ser jurada en 1816, que es cuando definitivamente en nuestro país se declara la independencia. Ese es el camino de independencia. Pero el primer gobierno patrio, como dijiste, nace el 25 de mayo de 1810, después de una lucha de palabra, no sangrienta, pero sí de palabra, donde comerciantes, abogados, militares, el regimiento de patricios custodia, digamos, la plaza alrededor del Cabildo, donde se debatirá primero el rey Cisnero, que trata de, de llevar adelante una contrarrevolución, desconociendo lo que se había decidido en el Cabildo el 22 de mayo, y conforma una junta una junta que presidía él. Inaceptable, así fue para los criollos, y el día 25 de mayo, cuando sí se conforma dentro del cabildo la junta que conocemos.
Claro. Esto dentro del cabildo, pero si hacemos como una fotografía de la Plaza de Mayo, ¿estaba todo el pueblo representado ahí o había una élite que pedía justamente querer saber de qué se trata?
En realidad, cuando se piensa de quiénes estamos hablando, quiénes habitaban nuestro suelo, y estamos hablando particularmente en este caso de Buenos Aires, que asume ese rol, ¿no?, protagónico, y los criollos, también españoles que adherían a la causa de Mayo, otros, la mayoría seguramente que no, estaban nuestros hermanos aborígenes y estaban también nuestros hermanos que aún vivían la esclavitud, que sería, digamos, la patria también negra, ¿no?, que existió. Y que existió, si nos ponemos a pensar, hasta 1853, cuando definitivamente se elimina la esclavitud en nuestro país.
Es abolida.
Pero en el caso, digamos, de pensar si todo el pueblo está presente como una manifestación, la que sucediera a lo mejor en Francia, digamos, en París, en las ciudades principales durante la Revolución Francesa, quizás no sea así. Pero quienes llevan la palabra de libertad, quienes están imbuidos también de formación como son los abogados, sea particularmente de la Universidad de Charcas o Chuquisacas, ¿no?, que sería hoy el hermano país boliviano, se formaron, como Monteagudo, por ejemplo, como Castelli, que se forman en esta idea de libertad porque vienen leyendo autores, principalmente europeos, como Juan Jacobo Rousseau, que es el que habla en el Contrato Social de la idea de soberanía, que tiene que ver con la decisión del pueblo. Entonces hay ideas europeas que van a influir, pero bueno, tenemos al criollo, tenemos también, como digo, el hermano aborigen, pero no hay una fotografía, como dijeras, que es con la que crecimos nosotros viendo, ¿no? Con una plaza llena pobladores. En realidad no es tanta la gente que va a estar presente, pero sí de alguna manera representando a todos. Y fíjate que una vez que se constituye la Junta, la misma Junta, a través de una circular, convoca a los representantes de los pueblos del interior del país, y con un debate interesante que va gestando también esa idea, esas ideas que nos han traído, digamos, contradicciones, ¿no?, de unitarios y federales, no porque existiera en 1810, pero sí esa idea de pensar quiénes, digamos, llevan adelante este proceso de cambio profundo en nuestro país. Lo inicia Buenos Aires, se habla de la elección de los representantes que vayan incorporándose a la Junta, y que llegará el momento en que se conformará la Junta Grande, se reducirá después la autoridad a 3 miembros a través del triunvirato, y llegará posteriormente, ya en 1814, esa autoridad que es el antecedente del presidencialismo argentino, que es el directorio.
Y justamente, entonces, profesora, ¿cuál es la participación? ¿Cómo se suma el pueblo de nuestra región a esos deseos concretos de libertad, a ese federalismo?
A esos deseos concretos, si miramos nuestra región, y bienvenido sea que hablemos de esta historia regional, sí, que sabemos que poco se habla, porque no se habla en las escuelas. Lamentablemente, en el currículum que llega a las instituciones educativas de los diferentes niveles, particularmente el primario, el secundario y el nivel terciario, no se estudia nuestra historia local, nuestra historia regional. Pero cabe señalar que los pueblos del interior, en este caso de nuestra provincia, van adhiriendo a la conformación de la primera Junta de Gobierno. Y Paraná lo hace. Y con un espíritu realmente emocionante de adhesión de todo el pueblo, de lo que es la Baxada, porque para 1810 estamos hablando de la Baxada del Paraná, que sus autoridades dependen de Santa Fe, que en 1810 también Paraná va a reclamar la existencia de un cabildo, que va a llegar en 1813, con un breve tiempo de vida, pero bueno, llega en 1803. Siendo alcalde de Hermandad, Juan Garrigó, justamente, se hace una proclama adhiriendo a la Junta de Mayo. Y hay nombres que aparecen en esta proclama, y te voy a nombrar algunos porque sí, por ahí los oyentes pueden reconocer.
Claro.
Por ejemplo, un comerciante como José Subiaur, tenemos una escuela Subiaur. Uh-huh. Bartolomé Seguí, Juan Garrigó, que también, digamos, ya lo nombramos, José Soler, Antonio Parera, Subiaur, Seguí, José Ramírez, y Torre y Vera, el vicario Antonín Chilobligaro, que era el vicario de la capilla de la iglesia existente acá en Paraná. Concepción del Uruguay también lo hace. Entonces, realmente que el espíritu de Mayo vive en nuestras entrañas. Y si bien decimos entonces que a lo mejor no todo el pueblo estaba presente delante de la Plaza de la Victoria, que es la Plaza de Mayo hoy en Buenos Aires, sin embargo el pueblo estaba presente. Y realmente uno dice, bueno, ¿cómo conmemorar esta fecha?
Sí.
Y yo creo que de la manera como lo habrás vivido los periodistas, la gente común de todos los días, quienes nos escuchan, de niños vivimos la fiesta del 25 de mayo, ¿no?
Uh-huh.
Que nos da una identidad como nación, que nos va haciendo pensar de qué manera, con alpargatas, con botas de potro, porque no son las botas que existían hoy, cuánto que se caminó por estas tierras para después luchar por la libertad con el ejército del norte, con el ejército que dirige Manuel Belgrano, que siendo abogado renuncia, digamos, a su rol de abogado y frente al ejército pedido de la Junta lleva adelante la campaña al Paraguay, que tiene sus cuestiones particulares para otro momento, ¿no?
Sí.
Pero si me permitís,
sí.
Es importante recordar que Manuel Belgrano pasó por Paraná y que aquí nombró a doña Gregoria Pérez de Denis como veremédica de la patria, así lo dice en el escrito que recupera en su historia Mitre sobre Belgrano. Doña Gregoria Pérez de Denis, hay un monumento hermoso que nosotros tenemos, sí, en la zona de Bajada Grande, que sí, la recuerda.
Conocida por sus donaciones también a la patria.
Por su donación, sí, en pesos, en, sí, tierras, que permitió sembrar escuelas a medida que Belgrano fue llegando al Paraguay. Creó pueblos como Mandisodí, por ejemplo, Curuzucotiá y Mandisodí. Y si pensamos en Mandisodí, estamos hablando, digamos, en la zona de Federación. Es una historia apasionante que yo invito a todos a conocerla, ¿no? Y Belgrano tenía un apego particular a lo que era la escuela primaria y también a la educación agropecuaria. Es, de alguna manera, el padre de lo que es la educación, la enseñanza rural, la escuela agrotécnica, ¿no? Pero la figura de doña Gregoria, que quería decir lo siguiente, doña, sí, Gregoria no era nacida acá en Paraná, vivió acá en Paraná con su hijo en el solar que hoy ocupa el Club Social, ¿no? Uh-huh. En calle San Martín, frente, sí, a la Plaza Primero de Mayo, no en ese edificio, es un edificio contemporáneo. Y se desprendió realmente de muchos bienes que poseía gracias, sí, a su esposo, y había venido de Santa Fe. Pero hablando de mujeres, a ella la podemos nombrar como significativa presencia femenina aquí en nuestras tierras, ¿no? Que por ahí algunos estudios, y he escuchado algunos en los cuales se dice que por ahí doña Gregoria Pérez no sabía escribir, ¿no? Y que quizás alguien más escribió la donación que dijiste que le, uh-huh, que le da Belgrano, pero más allá de eso, su figura es realmente para reconocer.